Ahora ha llegado el turno de Kela y sus lugares con historia, y hoy nos llevará hasta un parque de atracciones donde se citan unos casos anómalos y que, por supuesto, Kela nos los contará. Así que vamos a saludarla y le damos paso. Hola Kela, bienvenida al programa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Víctor, bien.
Bueno, pues nada, Kela, ¿de qué parque de atracciones nos vas a hablar en esta ocasión?
Pues voy a contar la historia de uno de los muchos parques de atracciones que hay abandonados porque, bueno, además de River Country, el parque aquel acuático del que hablamos, donde supuestamente habita la ameba come cerebros o las míticas atracciones abandonadas de Pripyat tras la catástrofe de Chernóbil. Conozco también alguno más, como el de Veracruz en México, que ya lo traeré al programa. Pero fíjate que, aunque había visto las imágenes de este a través de la red social Pinterest, no conocía la terrorífica leyenda historia que se esconde detrás de Lake Shawnee. Y hay que darle las gracias a uno de nuestros oyentes, porque fue quien nos hizo llegar esta propuesta para los lugares con historia de Misterios Universo en la Red.
Así es, fue el cura Legañas, que es un amiguete, además un amigo personal también que tuve el honor de conocer en una quedada que hicimos de un grupo que se llama El Chiringuito Podcastero, que también hay un podcast que se llama así, y es un podcast donde nos lo pasamos bien. Así que un saludete, cura, y muchísimas gracias por hacernos llegar este tema y que Kela nos va a contar. Así que Kela, ¿dónde podemos encontrar exactamente este parque de atracciones?
Pues para conocerlo mejor tenemos que viajar hasta el estado de Virginia, en Estados Unidos. Allí, cerca del lago Shawnee, en una zona de sombrías montañas, se construyó este, en su día, bonito parque de atracciones para deleite de las familias y los niños de la zona. De este parque se dice que es el más embrujado, no solo del país, sino de todo el mundo, y es que el emplazamiento que se eligió para su construcción, digamos que no fue el más indicado, ya que anteriormente fue el duro escenario de una terrible masacre.
¿Y cuál fue la historia de este parque de atracciones? ¿Cuál fue esa terrible masacre?
Bueno, pues a finales del siglo XVIII, el condado de Mercer, en la Virginia Occidental, fue un territorio que perteneció a una tribu de nativos americanos. Hubo una familia de origen europeo, probablemente británica, que se atrevió e intentó asentarse sobre estas tierras y construir su hogar. La familia Clay, de la que se dice que fueron los primeros colonizadores de esta región. Cierto día, el padre de familia, Mitchell Clay, salió de caza y mientras estaba fuera, los nativos asesinaron a toda su familia, incluidos todos sus hijos e hijas, desde el más mayor hasta el más pequeño. Los apuñalaron, a uno de ellos lo secuestraron y lo quemaron vivo en una hoguera. Fue una auténtica sangría. Evidentemente, este hombre, destrozado y encolerizado, no dudó en vengar la muerte de los suyos y consiguió reunir a un grupo de colonos para asesinar a varios de estos nativos que fueron enterrados allí. Desde entonces, este lugar quedó marcado tanto para los colonos como para los propios nativos americanos. Nadie quería ya vivir ni construir allí su vivienda ni su negocio, y comenzó a surgir la leyenda de que la zona estaba maldita, habitada por fantasmas y energías muy negativas. Es por esto que estas tierras permanecieron totalmente desoladas hasta casi siglo y medio después. Sí. En el año 1920, el empresario Conley Sneedow adquirió estos terrenos para levantar un parque de atracciones que lo enfocó hacia las familias de los trabajadores del carbón, porque por aquel entonces la población de los campos de carbón en Virginia Occidental estaba en pleno auge, por lo que este hombre vio una oportunidad de negocio, de hacerse de oro, sin importarle lo más mínimo que fuera un cementerio indígena ni la terrible historia que allí había ocurrido. El parque Lake Shawnee se inauguró en el año 1926. Parece ser que tenía dos atracciones principales, los columpios voladores y la noria. Desconozco si había o no una montaña rusa, porque en algunos sitios se cita, pero en otros no. Probablemente hubiera tenido más atracciones. De hecho, leí que tuvo un estanque acondicionado para nadar y pescar, donde se podía navegar en botes a pedales, que también se usaban en el lago, puestos de comida, coches de choque e incluso se habla de una piscina y un salón de baile. Pero estas dos atracciones que cité de primero son las que siguen en pie, o más bien lo que queda de ellas, porque su estado es de abandono total, oxidadas, rotas y comidas por la vegetación, desvencijadas por el paso del tiempo, y esto a su vez, mezclado con lo que allí sucedió, crea una atmósfera bastante tenebrosa a la vez que atrayente.
Kela, me comentaste fuera de micro que también allí habían ocurrido una serie de accidentes. ¿Qué accidentes fueron?
Bueno, hay que decir que el parque tuvo muy buena acogida, muchísimo éxito. Las gentes parecía que se habían olvidado de las historias del pasado, hasta que efectivamente comienzan a sucederse una serie de accidentes trágicos relacionados con el parque. Se sabe que murieron hasta 6 personas. Un hombre que se suicidó saltando al vacío desde lo alto de la noria, una pequeña que fue golpeada en la cabeza por uno de esos columpios giratorios voladores mientras jugaba cerca de ellos, pero quizás las muertes que más trascendieron fueron las de 2 niños. La primera a mediados de la década de los 50 en la atracción de los columpios, y es que una niña falleció al chocar su columpio contra un camión, o mejor dicho al revés, fue el camión el que chocó contra la atracción. El conductor desgraciadamente no se percató de que estaba funcionando y no frenó a tiempo, llevándose por delante a esta pequeña que murió en el acto. En 1966, que además es el año en el que se clausura para siempre este parque, desapareció un niño de 11 años al que su madre había dejado allí una mañana para así ella poder hacer unos recados, y no fue hasta una semana más tarde, después de buscarlo por todas partes, que apareció su cadáver en avanzado estado de descomposición, ahogado en el estanque.
Vaya. Pues ya al final más desdichado tuvo este pobre nene, también junto con los otros también. También me comentaste que sucedieron fenómenos paranormales. ¿Cuáles fueron estos fenómenos que pudieron vivir en el parque, Kela?
Bueno, pues en el año 1985 alguien vuelve a comprar el terreno, el parque, con la intención de reconvertirlo en un campamento de cabañas para pescadores, para ir a pescar. Pero pronto comienzan a darse testimonios de lo inexplicable que se viven allí. Personas que lo visitan dicen tener la sensación de que son perseguidos y observados nada más entrar al parque. Otros experimentan ataques de pánico repentinos. También se dice que cuando alguien se acerca a la zona de los columpios nota como una energía muy mala que hace que se sientan indispuestos. Hay quien siente como unas manos invisibles que los tocan o se posan sobre sus hombros o espalda, ya que muchos también manifiestan ser empujados, incluso golpeados por fuerzas invisibles, por fantasmas. Los columpios se mueven solos, también se dice que se ven sombras, y las apariciones de unos niños que lloran entre los pastizales y las atracciones. Se escuchan risas, susurros, gritos y cánticos insólitos. Una larga lista de fenómenos paranormales que se dan en este lugar y al parecer también se captaron algunas psicofonías que dicen cosas como por favor váyanse, no hablaré, y la voz de una niña que parece susurrar estoy en los columpios. El actual propietario, Gaylord White, cuenta que escucha el crujir de la madera de los columpios continuamente y junto a otros testigos afirma que el fantasma más activo es el de la niña que murió estrellada contra el camión. Se la describe que va ataviada con un vestido de color rosa y, cito textualmente, manchado de sangre seca, con una expresión sombría en el rostro y el poder de paralizar a quien la mira directamente a los ojos. Al parecer, el suicida de la noria también se aparece en el asiento más alto de esta, adoptando la forma de una sombra negra. En invierno, la zona está bastante concurrida por campistas. Y en el año 2005, un equipo de producción del programa titulado Los lugares más aterradores de la Tierra, del Travel Channel, un canal de televisión por cable de Estados Unidos, pues este equipo, los cámaras, se negaron en rotundo a adentrarse en este parque por la cantidad de ruidos y cánticos, hasta tambores de indios que se escuchaban inexplicablemente, durante la noche. Bueno, para todo aquel que quiera vivir esta experiencia en primera persona, que sepan nuestros oyentes que se realizan visitas guiadas, sobre todo en el mes de octubre. Se hacen una especie de tours nocturnos, supongo que son en octubre porque cuadra con Halloween y allí se vive mucho esta festividad. Yo, como siempre te digo, si fuera rica o me tocara la lotería, pues ya estaba en la puerta como un clavo con la cámara en la mano para entrar en el parque.
Te aviso que he hecho el Euromillón todas las semanas. Como me toque, ya tenemos corresponsal, ¿eh?
Pues yo voy encantada.
Bueno, pues nada, otro sitio más que voy a añadir a la lista de cuando me toque el Euromillón alguna vez. Así que nada, bueno, mandaremos a Javi, que Javi también es bastante valiente en estas cosas, ya sabes. Así que te acompañará.
Hombre, eso espero, qué menos.
Sí, hombre, sí. Yo, no os preocupéis que desde aquí, desde el estudio, os seguiré en directo. Estaremos hablando y demás para que nos vayáis contando aquellas experiencias que vayáis viviendo.
Bueno, pues ojalá eso pueda pasar algún día, desde luego.
Bueno, pues que el lugar es muy interesante el que nos has traído hoy. Gracias también al cura Legañas por sugerírnoslo. Y bueno, cualquiera que quiera mandarnos cualquier tema que trate Kela, Javier o incluso yo, un servidor, pues estaremos encantados de recibir todo aquello que nos mandéis.
Sí, yo quería decir que yo encantada de que manden nuestros oyentes propuestas, porque bueno, mira, yo esta historia de este parque no la conocía y la verdad que pues me ha encantado investigarla.
Sí, no, es ya te digo, es bastante interesante. Además, bueno, es lo que te gusta a ti también, o sea, porque este tipo de noticias son las que tú sueles tratar en tu blog.
Sí.
Así que nada, Kela, ¿tienes ya preparado el tema de la próxima semana?
Bueno, pues la próxima semana voy a hablar de un lugar emblemático de Madrid.
Anda, bueno, pues nada, vamos a... ¿No habrás preguntado a Mad Experience quizás algún lugar?
No, este ya le tengo echado el ojo de hace tiempo. Te daría pistas, pero es que si te digo qué lugar...
No te preocupes, no pasa nada.
Yo te puedo decir... Es que lo vas a saber, te voy a decir. Es una plaza.
Vale, se acabó. Ya está. Plazas hay miles en Madrid, pero emblemáticas también hay muchas, así que no cuentes más. Vale, a ver si los oyentes se animan a participar en redes sociales, cajón de iVoox y demás, WhatsApp, Telegram, que también los tenemos, y nos sugieren qué plazas pueden ser. A ver si ellos lo averiguan.
Pues a ver si lo adivinan. A ver, Diana, que está siempre ahí atenta.
Ya se lo dije el otro día, que Diana tiene información premium. Diana sabe demasiado, yo creo.
Bueno, yo no le digo nada, que conste.
Bueno, vale. Confiaré en tu palabra. Así que nada, Kela, pues muchas gracias por este lugar que nos has traído hoy, nos has querido contar y nada, nos vemos en el próximo programa.
Nada, muchas gracias a ti y hasta el próximo programa.